RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Todas y todos los oyentes del programa Tramando Sentidos, este es el espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Hemos preparado un programa muy especial con una invitada oriunda del Valle del Cacique de Upar y quien va a estar con nosotros conectada desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Barranquilla. Hoy vamos a hablar sobre cantautoras de música vallenata. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Damos la bienvenida a Airlen María Durán Acosta, filósofa de la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en comunicación de la Universidad del Norte, docente e investigadora, quien hoy pues va a estar compartiendo con nosotros la investigación de su maestría que tituló Cantautoras de Música Vallenata, explorando el cuerpo femenino desde la perspectiva femenina en un universo masculino. Airlen, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis Eduardo, muy contenta de estar aquí en este programa tan maravilloso y de contarle a toda la comunidad unadista y a todos nuestros oyentes este tema tan bonito, tan novedoso y tan importante.
Entremos en materia, profesora Airlen. En esa maestría que usted realiza, pues como ya lo señalábamos, su investigación se ha titulado Cantautoras de Música Vallenata, explorando el cuerpo femenino desde la perspectiva femenina en un universo masculino. ¿Es la música vallenata un género fundamentalmente masculino?
Claro que sí, Luis Eduardo. Y lo vamos a explicar, o lo quiero explicar, elaborar, argumentar de la siguiente manera, desde el punto de vista histórico. Hablemos, por ejemplo, del origen de la música vallenata. Digamos que la música vallenata, o sea, esa fusión triétnica, es conocida como música vallenata, que inicia en 1536 en los territorios que hoy se conocen como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. Es decir, ¿verdad? Hace más de 300 años antes de la llegada del acordeón, de la invención del acordeón y de la llegada al territorio colombiano. Con la suma del acordeón empieza a interpretar aires musicales que tenían una tradición folclórica, con el uso de tambores, guacharacas, flautas y gaitas, emerge en el universo del campesino, del jornalero, ¿verdad?, de ese hombre que era juglar en el Caribe colombiano, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que la música vallenata, en primera instancia, es un producto colectivo y anónimo que se nutre del imaginario cultural de las regiones mencionadas, y que al igual que las gaitas y las tamboras alimentan el folclore costeño, pero que en este escenario la figura del juglar, que es un campesino, un varón, ¿verdad?, dedicado a las actividades del campo, es el protagonista y es quien crea y desarrolla esta música. En este universo cultural tenemos también, encontramos el mito de Francisco el Hombre, que simboliza al juglar por excelencia. Algunas anécdotas de la vida de este personaje ficticio llamado Francisco el Hombre nos muestran, de principios del siglo XIX, cuando llegó el acordeón al Caribe colombiano, nos muestran a un campesino que empezaba a improvisar con sus notas y a dar ritmo a las historias que entonaban en el campo. Algunos historiadores afirman que la vida de este hombre se corresponde con la de Francisco Antonio Moscote Guerra, un hombre que nació cerca de Riohacha alrededor de 1849. Otros dicen que en realidad el mito corresponde a la vida de Francisco Pacho Rada, oriundo de Plato Magdalena, quien presuntamente crearía el aire del son en la música vallenata. De todas maneras, el mito cuenta que Francisco el Hombre, a los 64 años, enfrentó al diablo, ¿verdad? Mientras hacía uno de sus recorridos o trayectos habituales en esta historia fantástica, Francisco escucha una melodía que estaba tocando, la escucha interpretada por otro acordeón en una ejecución superior a la suya. En este escenario se supone que Francisco invoca a la divinidad y inicia una competencia con el diablo en la que sale vencedor. Este mito es considerado como el mito fundacional del origen de la música vallenata, Para los nativos de estas regiones, Francisco el Hombre recibió un poder divino para derrotar el mal y para narrar la cotidianidad del Caribe colombiano. Es decir, este mito pone en el trono, como vencedor del duelo con el diablo, al universo masculino vallenato. En el universo masculino vallenato, a un hombre campesino del que ya a partir de esa anécdota no podemos dudar de su habilidad con la palabra, de su habilidad con el acordeón y de su habilidad para narrar el mundo. Es un discurso terrenal que tiene una armonía divina. Este relato mitológico, podemos decir, consolida lo masculino en la región Caribe y al cantante y compositor de música vallenata como narrador primario de una historia única y homogénea.
En una charla que tuvimos previamente, Aileen me comentaba que hay un personaje llamado Abel Medina, quien hace esas delimitaciones de lo que se llama la música de juglares, la música romántica, la música comercial y lo que ahora se conoce como la música de zafadera. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, efectivamente, podemos seguir la demarcación del historiador Abel Medina, que es, a mi juicio, pues una de las más completas y profundas que existen en la materia. Y Abel nos cuenta de que el vallenato inicia con una etapa que tiene un componente folclórico. Él le llama la primera etapa de la música vallenata, es el vallenato de los juglares. Entonces dice, la música vallenata es la música popular tradicional de la Guajira, el Cesar, Magdalena, los departamentos que mencionamos, Bolívar, Sucre y Córdoba, que si bien tiene una etapa folclórica, no es una música folclórica en su totalidad. Es decir, se alimenta de músicas folclóricas en su nacimiento, ¿verdad? Pero es un género musical surgido de la fusión de las expresiones culturales del norte de Colombia. Canciones de vaqueros del Magdalena Grande, cantos de esclavos africanos, ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En su origen, esta música es una música cargada de narraciones costumbristas y sus primeras figuras interpretaban obras de autoría de forma espontánea y no por encargo. Se transmitía inicialmente por tradición oral, lo que implica que se aprende de oídas y por esto carece de notación escrita. En esta primera etapa de formación, muchas de las composiciones son expresión sonora de las masas sin educación musical de los corregimientos rurales. Esta música surge definitivamente en oposición a la llamada música culta o clásica. Quiero regalarles de la época de los juglares La Gota Fría del gran maestro Emiliano Zuleta.
Tema que surge por el antagonismo entre Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta en los años 1900, quienes se mandaban recados de un pueblo a otro. Pues vamos a oír La Gota Fría, para que escuchemos ese vallenato narrativo y campesino del que nos viene hablando nuestra invitada.
Trata de embustero, y más embustero es él, que me trata de embustero, y más embustero es él. date morelito, ya que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia.
Luego de este vallenato narrativo, eminentemente narrativo y costumbrista, tiene lugar el vallenato romántico o la romanza vallenata. La música vallenata romántica o lírica surge paulatinamente desplazando al vallenato narrativo para dar paso a otras temáticas y a la expresión de los sentimientos como el amor, el desamor, la ausencia, el abandono, la nostalgia, los amigos, la infancia, el pueblo natal. Algunos de los principales exponentes de esta romanza vallenata son Gustavo Gutiérrez, Rosendo Romero, Octavio Daza, entre otros, quienes describían a las mujeres de muy diversas formas, dentro de las cuales quizás la más común era compararla con la naturaleza. De la época romántica de la música vallenata, Mi Poema, de Rosendo Romero.
Rosendo Romero, el poeta de mi tierra, Villanueva. Pasó. Es seguro que mi mundo fuera diferente. Cuando pienso que no soy lo que he querido yo, analizo que he perdido más tiempo en quererte. Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor. Van cayendo mis palabras como flor al río. Soy serrano en tus montañas y al besarte soy como un pájaro en la mano manso de cariño. Acorralado me tienes más por quererme que por mi amor. No haré castillos en el aire ni en el cielo azul. Mañana ya no habrá un ayer de recordación. ¿Cuál sería mi destino? Y en cada beso quiero hacerte mi mujer. Si tu mirada tiene el filo de una espada, mi corazón es un ejército al querer. Para el alma vallenata de Darío Valenzuela.
Este vallenato describe el romance y en él los autores, los compositores aparecen galantes, conquistadores y caballeros para cantarle y componerle versos a la mujer, como lo hizo, por ejemplo, Alberto Beto Daza en su canción Súplica de Amor. En este tipo de vallenato, de esta etapa, la mujer es sublimada. Es descrita como la mujer del hogar, la mujer frágil, delicada, inocente. El amor muchas veces aparece como el amor idealizado, ideal. Incluso a veces la mujer tiene como características de un ser mitológico comparable en muchos aspectos con la naturaleza. Pero de algún modo tiene el tinte como de aún la mujer de sexo débil. Después de esto, digamos, como consecuencia de los contratos con las casas disqueras y las exigencias del mercado, surge el vallenato comercial. Naturalmente, este boom hace que la música vallenata se transforme. Reconocidos compositores empiezan a producir obras musicales por encargo y con limitaciones rítmicas. En estas nuevas condiciones del contexto social y económico del vallenato, hemos venido a llamar esta etapa como la etapa del vallenato llorón o nueva ola del vallenato. Este vallenato deja de estar lleno de costumbrismo y de romanticismo. Si antes el vallenato acompañaba las fiestas patronales y las reuniones de adultos, ahora en esta tercera etapa, digamos, de la nueva ola, sería una música dirigida al público juvenil, al colegial, al universitario. Algunos de los principales exponentes de este vallenato de la nueva ola son Peter Manjarrés, Wilfran Castillo, Silvestre Dangond, Caled Morales y Felipe Peláez, entre otros. Finalmente aparece un vallenato que Abel Medina llama el vallenato de la zafadera. Dice que hay un vallenato que en el cual emerge un elemento distinto que hace que esta música de la última década, de la última etapa del vallenato, tenga otro tinte. Entonces él dice que las canciones de la última etapa entronizan un imaginario según el cual las mujeres están regaladas o son, como diría Mile Zuleta, un manguito bajo. Un manguito bajo es un manguito, un mango, digamos, la fruta del mango que cualquiera puede coger. En estas canciones, la mujer es un parche del que se pueden desprender en cualquier momento. Las canciones de los nuevos compositores se desprenden, de estas canciones se desprende que hay una lluvia de mujeres acosando a los compositores o a los hombres, y que por tanto los hombres, en lugar de asumir el rol de conquistadores o seductores, ¿verdad?, la poesía y el romance que asumían en la etapa anterior, desprecian a las mujeres. En este vallenato la mujer es rechazada, cosificada de forma explícita y sin miramientos. Algunos de los ejemplos de estas canciones, esa de Rolando Ochoa que se llama Ábrete.
Que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí. La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón, mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti. La otra persona decía te extraño, hoy quiero verte mi amor. ¡Sí! Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana. Y bien que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo, ya no me interesa, coge tu maleta y busco otro camino. Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada. Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida. Dios te bendiga, no insistas, no hay más palabras. Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón, porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor. Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Ábrete porque contigo no quieres nada, ya nada.
Disfrutando hoy de la música vallenata con Aileen María Durán Acosta, vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Regresamos a Tramando Sentidos hoy con una de nuestras docentes del programa de filosofía, Aileen María Durán Acosta, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el segmento anterior hacíamos una cronología del vallenato en sus diferentes matices de temas y letras musicales. En este segundo momento me gustaría que habláramos del rol de la mujer en la música vallenata. Decías una frase que me cautivó en nuestra preproducción de Tramando Sentidos, y que la quiero repetir para que la disfruten nuestros oyentes. No has escuchado un vallenato hasta que lo oyes en la voz de una mujer. Sientes que se completa el vallenato. Profesora Aileen, ¿cómo se da la participación de la mujer cantautora en el escenario de la música vallenata? Es decir, ¿cómo entra esa voz femenina a ser parte de la música, a estar en tarima? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, tenemos que remitirnos de pronto al año de 1968. En el año 1968 se realiza el primer festival de la leyenda vallenata en la ciudad de Valledupar, y en él se presenta el primer grupo femenino de música vallenata, llamado Las Universitarias. integrado originariamente por Rita Fernández Padilla, Carmen Mejía Barros, Elena Parodi, Betty Nogma, Lucy Serrano, ¿verdad? Miriam Serrano, Lourdes Cuellos, entre otros. La mayoría eran amigas de Rita del Colegio La Presentación de Santa Marta. Las Universitarias nace en el mes de febrero del 68, exclusivamente para presentarse en el Festival de la Leyenda Vallenata.
De la serranía se oye un acordeón y una melodía del más puro amor. Si en la noche triste sientes mi canción, ese es el reflejo de mi gran amor. Aunque esté muy lejos, siempre soñaré y de tu recuerdo de amor yo viviré. Soy contigo, ¿qué más pediré? De todas las penas así me olvidaré.
Ese año participaron como invitadas y al año siguiente, en el segundo festival, fueron declaradas por unanimidad fuera de concurso. La primera grabación de ellas se hace en 1970 con el sello Bambuco. Y posteriormente la agrupación se disuelve a causa de la presión que ejercen los padres sobre las jóvenes. Padres que veían en esta música una música vulgar y de bajo nivel. Adicionalmente, sobre las integrantes del grupo recaen las presiones de los novios, ¿verdad?, que hacen que las mismas aceleren la desaparición del grupo. Rita, por su parte, nos ha confesado en entrevista, nos dice, yo tenía novio y sentí que el amor me condenaba a dejar la música. Yo preferí la música. No lo hicieron así mis compañeras. Rita es quizás la compositora de música vallenata más conocida de todos los tiempos. Es considerada por varios estudiosos como la única juglaresa de la música vallenata y definitivamente, a mi juicio, es el símbolo de la mujer cantautora en este escenario musical. Según cuenta, tiene más de 30 canciones grabadas por distintos intérpretes nacionales e internacionales y muchos más temas inéditos. Después de que las Universitarias desapareciera o se disolviera, hay un segundo intento y aparece, entonces Rita se une a Cecilia Mesa Reales, que es hermana de los Reyes Vallenatos Álvaro y Ciro Mesa. Ellas graban dos álbumes más. Rita nos confiesa que Cecilia Mesa fue la primera mujer en Valledupar que interpreta el acordeón con dulzura, ¿verdad? Y es quien le imprime al vallenato la feminidad que antes no tenía. En 1984, es decir, casi 20 años después, aparecen las Chicas del Vallenato, que es una agrupación liderada por Madeleine Bolaños, nieta de Chico Bolaños. Las Chicas del Vallenato se convierten en el único grupo femenino de esa época después de la desaparición de las Universitarias.
Óscar Bueno, Julio César Galvis y Juan Carlos Armenta, en la ciudad bonita.
¿Cómo se atreve a enamorarme si sabe bien que desde niña yo soy amiga de su mujer? Usted perdone, pero se ubica en su lugar. Qué poca cosa para dañarme mi dignidad. Pobre muchacha, piensa que lo conoce, cree que es un hombre, de hombre no tiene nada. Está engañada, pues no le corresponde y ella asegura que usted nunca le falla. Qué descaro venirme a proponer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Ella que tan solo me habla de usted, piensa que es un hombre bueno y sincero. Si supiera que detrás de usted solo se esconde la maldad, váyase de aquí porque me enojo y no sé qué pueda pasar. Yo no le acepto que me falte el respeto, no lo permito. Yo soy toda una dama, pobre muchacha, cree que es un caballero de caballero. Usted no tiene nada. Las chicas del vallenato. Jesús Andrés Osorio, La Esperanza de Cincelejo.
Veníamos haciendo un recuento sobre cómo aparece la mujer en el escenario masculino de la música vallenata. Aileen, ¿las mujeres reproducen el modelo de interpretación de los hombres o existe en estas cantautoras una manera propia, digámoslo así, femenina de interpretación? Es decir, ¿ellas han marcado una pauta, un nuevo estilo en ese género vallenato?
Sí, lo hemos desarrollado, Luis Eduardo, pero ha sido un proceso paulatino, lento. Nosotros, uno de los hallazgos de la investigación es describir estas representaciones que hacen las cantautoras. Y nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, que en algunas representaciones la cantautora aparece escoltada. Escoltada porque en la cultura patriarcal o en la cultura machista, el cuerpo de la mujer tiene que ser vigilado, ¿verdad?, porque es cosificado. Entonces tenemos que, hay una representación de la mujer escoltada, ya sea por su pareja, ¿verdad?, su esposo, su novio, ya sea por un hermano, ya sea por el padre. Y esta es una primera representación. También encontramos la representación de la cantautora disciplinada. Y esta representación nosotros encontramos a lo largo y ancho de la participación del estudio, de la participación de la mujer en la música vallenata, a una mujer que interpreta con exagerada feminidad la música, ¿no? Y esto hace que la feminidad se vea un poco afectada. Nosotros a veces lo decimos un poco como medio en broma, que es la mujer que canta de una manera tan delicada, casi como Claudia de Colombia, que a veces para cantar casi ni siquiera abre los labios y no los mueve demasiado. Entonces esto es un cuerpo, lo hemos llamado cuerpo disciplinado, y es la feminidad en su extremo, ¿verdad? También encontramos una representación de la cantautora que parece neutral. Hay cantautoras que se han declarado a sí mismas como neutrales. Ellas incluso dicen, bueno, la música no tiene género, no es ni femenina ni masculina, y así es mi representación. Yo soy neutral, soy pura, sí, soy como un alma blanca, es decir, como un alma que no tiene sexo. Entonces encontramos allí como una representación prácticamente, pues, podríamos decirlo así en términos asexuada. Pero también encontramos la mujer que es en tarima como cantautora ya muestra el cuerpo del deseo, y es esa subjetividad femenina, es esa mujer que se permite ser coqueta, que coquetea en escenario, que se permite ser sensual y que muestra toda su feminidad, y digamos ahí sí está mostrando lo que es el ser, o bueno, de alguna manera este desarrollo o esta representación de la mujer como en escena es el cuerpo del deseo, podríamos decir, allí encontramos el desarrollo de un estilo femenino propio, porque también encontramos la aparición de la representación de la mujer cantautora como un cuerpo femenino masculinizado. Y lo que encontramos es que en muchos casos, para ser aceptada en el universo de la música vallenata, tal vez muchas mujeres músicos, intérpretes, cantantes y compositoras creyeron que debían imitar las formas masculinas, porque solamente este es el estilo aceptado socialmente, ¿no? Entendiendo que las participaciones de las mujeres no tenían la misma aceptación y valoración social. Entonces encontramos la mujer que saluda o guapirrea o se para como varón, toca como varón, toca ya sea el acordeón, la caja, la guacharaca como varón, saluda como varón, imita el tono del varón. Pero tenemos que decir que sí se da el desarrollo de un estilo femenino, que muchas mujeres lo han logrado, que Rita Fernández lo ha logrado, Liliana Genei lo ha logrado, que Lucy Vidal lo ha logrado, que Estela Durán Escalona lo ha logrado, que Divina Iglesias lo ha logrado, que Johnny Viñafañe lo ha logrado, y así podemos enumerar muchas más que han logrado desarrollar un estilo femenino dentro de la música vallenata.
Nuestro Tramando Sentidos está llegando a su final y queremos agradecerte por compartir tu proyecto de investigación de maestría titulado Cantautoras de Música Vallenata, explorando el cuerpo femenino desde la perspectiva femenina en un universo masculino. Profesora Irlín Durán, gracias y despidamos nuestro programa que hoy ha estado muy matizado de música vallenata.
Yo quiero decirle a todos nuestros oyentes fundamentalmente dos cosas maravillosas que me dejó este recorrido investigativo. La primera es que el vallenato tiene algo nuevo que decirnos en la voz de una mujer, y yo los invito y los reto a que escuchen el vallenato cantado por mujeres para que vean cómo el sentido de cada palabra y de cada afirmación cobra una vida distinta, cómo se transforma. Y lo otro que quiero decirles es que no han escuchado un vallenato lo suficiente hasta que lo escuchan en la voz de una mujer. Definitivamente se completa el relato. Yo creo que el relato estaba incompleto cuando solo es declarado o cantado o afirmado por los hombres. Cuando la mujer canta, cuando la mujer compone, cuando la mujer crea, tenemos la historia completa. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Luis Eduardo, por permitirme compartir este hallazgo tan maravilloso. Y bueno, los dejo con estas inquietudes.
Un sol que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso que vino a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan. Un cielo colmado de estrellas, en noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso que vino a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer.
¿Cómo lo siente, Ena de Ricardo? Hoy quieres que alumbre la luna como el...
en aquellas noches nuestro amor alumbró. Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer.
Solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan.
Hoy quieres que alumbre la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró. Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.